Bienvenidos, queridos amigos, a este programa que se llama Marcando el Norte. Porque hay cuatro puntos cardinales: el sur, el este, el oeste y el norte. Nosotros marcamos
el norte. ¿Por qué? Porque somos
cristianos.
Amén.
Bienvenidos, queridos amigos, a esta nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte. Bienvenido, don Jorge Fernández Díaz. Él es conocido por su trayectoria política, ha sido diputado durante muchas legislaturas, ministro del Interior durante 5 años. También ha sido ingeniero, ha estudiado ingeniería industrial, es ingeniero industrial, pero está aquí porque estamos desentrañando la relación que hay entre Fátima y la historia del siglo XX, 1982. Fátima
y Juan Pablo II.
Nada menos.
Sí, habíamos quedado otro día. El Papa tiene sufre el atentado del 13 de mayo de 1981, el día de la Virgen de Fátima, el 81. El atentado conocido por el terrorista Ali Akka, atenta contra él. Él no entenderá. Ali Akka, es curioso saber luego la...
Los lobos no sé qué era.
Los lobos grises, sí. Una organización terrorista turca. Bueno, lo cierto es que él, es curioso porque él, que era un consumado terrorista y era un buen tirador. Y él sabía, como él dijo después, que él había disparado a matar con una Browning de calibre 9 milímetros. O sea, es decir, era una bala que te mataba, vamos. Y que no entendía cómo él, que sabía de qué iba eso, eso de matar, de atentar, cómo el Papa pues había podido sobrevivir. Y cuando le empezaron a oyó hablar de Fátima y tal, pues él, pues en fin, quería que se interesó mucho. Cuando el Papa le visitó en la cárcel, en el año 83, que le visitó, por cierto, no le pidió perdón en ningún momento. Se estuvo interesando por todo esto muchísimo. El Papa dijo desde el primer momento que le perdonaba. Se lo reiteró ya en persona.
¿Y él al Papa no?
Nunca pidió perdón. Esto lo recordó don Estanislao, no lo dijo el Papa, lo dijo don Estanislao, que... Nunca, ni cuando le visitó en la cárcel, le pidió perdón.
Oh.
Pero bueno, el Papa sí le perdonó. Le perdonó públicamente desde el primer momento. Perdono a mi hermano que ha intentado matarme, le perdono de todo corazón y que sepa. Tal, o sea, que él... Y luego se lo repitió, que le fue a visitar a la prisión,
bueno, sí,
para consolarle.
Eso es,
¿no?
Eso es increíble, vamos.
Bueno, es el Papa, es Juan Pablo II, un santo extraordinario. Además, un santo de una devoción mariana muy grande, como sabemos, ¿no? Bueno, el caso es que... Este Ali Akka oyó hablar de Fátima, él planteó su defensa, sin duda, no los abogados suyos, sin duda, él no, pero bueno, pero a partir de ese interés, decir que él no podía ser acusado, porque dijo, si estaba profetizado en Fátima que iba a producirse el atentado, yo no era libre, yo fui un instrumento cooperador necesario para ese atentado, por tanto yo no era libre.
Se no ha escuchado lo de las dos cadenas.
Sí, 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 pero esta fue la línea de defensa, la línea argumental de su defensa.
Agarrarse la profecía.
Claro, claro, claro. Y entonces él se interesó muchísimo, ¿qué es esto de Fátima y tal? Y se interesó mucho en la medida en que él, que no sabía de qué iba, pero eso de Fátima, claro, la hija del profeta y tal, pues eso le interesó, y sabiendo que él jugaba un determinado papel en esa profecía,
sí,
es muy, en fin, es digno, pero es para otro día si procede, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, lo cierto es 1882, el Papa va el 13 de mayo a Fátima por primera vez, renueva la consagración que había hecho Pío XII en 1942, que había hecho Pablo VI en 1967, la vuelve a efectuar en la Capeliña, en presencia de Sor Lucia, y le vuelve a repetir lo que le había dicho a los papas anteriores.
Nada.
A pesar de que en esta ocasión el Papa había puesto un especial empeño en que se acercara a lo que la Virgen había solicitado, en comunión con todos los obispos del mundo. Y la fórmula de consagración, que introdujo una variante que daba a entender que Dios, que lee los pensamientos, aunque no lo dijera de palabra, se estaba refiriendo a Rusia. Lo cierto es que, según dijo Sor Lucia, lo que se había hecho con la comunicación del secretario de Estado Agostino Casaroli en carta a todos los obispos del mundo el 20 de abril anterior al 13 de mayo del 82, no había sido pedir que, y así ciertamente fue, que estuvieran en comunión con él y que los que pudieran, pues esa fórmula de consagración en los términos que ellos consideraran oportuno la hicieran en cada uno de sus diócesis. Eso no lo pedía, ciertamente. Les informaba y les pedía pues, que le apoyaran con sus oraciones en comunión espiritual con el Papa para esa ceremonia que iba a realizar. Bueno, pues la Sor Lucia le dice que no es válida la consagración, y claro, ya el Papa entiende que él sigue considerando que las circunstancias, él es el obispo vestido blanco, el atentado ha marcado un antes y un después, eso lo dirá él reiteradamente en su vida y en su pontificado,
sí, sí.
Y entiende que él, bueno, pues tiene que realizar esa consagración. Gracias. Conviene una cosa recordar. En el año 79, en junio del 79, el Papa realiza su primer viaje a Polonia.
Sí.
Polonia será la grieta por la que se empezará a resquebrajar el telón de acero. Era esa la frontera. El término telón de acero lo acuñó Winston Churchill, cuando después de la conferencia de Potsdam, en 1945, agosto de 1945, pues Europa quedó dividida en dos bloques de facto, ¿no? Esos ocho países, Polonia, Checoslovaquia, Hungría, Bulgaria, Rumanía, Yugoslavia, etcétera, que eran países hasta ese momento soberanos y que quedan bajo la órbita de influencia soviética y tenían la que se llamaba, estaban sometidos a la doctrina Brezhnev, que era el secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética, que era el llamado soberanía limitada.
Sí, y a un ministro del ejército que te ponían los rusos, ruso en Polonia. O sea,
Bien, entonces él ha viajado en junio de 1979 a Polonia. En ese viaje de Polonia es cuando se produce pues, una recepción impresionante, desborda cualquier previsión del pueblo polaco en torno a un hijo de Polonia, Karol Wojtyla, que es el primer papa eslavo que viene del este y que se hace cargo de una nación tan católica y tan mariana como Polonia. Aquello socavó los cimientos del régimen comunista. El general Jaruzelski, junto con los jerarcas del Kremlin, pues habían hecho todo lo posible para impedir esa visita, pero al final el propio Jaruzelski, el jefe de Estado polaco, había entendido que Polonia, no podía, como quería el Kremlin, impedir esa visita. No lo podían hacer. Aquella visita marcó un antes y un después, porque a partir de ahí se constituyó el sindicato Solidaridad. El líder polaco Lech Walesa, electricista de los astilleros de Gdansk, de Danzig, y ya estaba, tuvieron que declarar en diciembre de ese año la ley marcial para que no entrara al Pacto de Varsovia, las tropas del Pacto de Varsovia en Polonia, a sojuzgar ese movimiento de libertad que estaban haciendo en Polonia. Lo habían hecho en el año 53 en la Alemania comunista. Lo hicieron en 56 en Hungría. Lo hicieron en 68 en la primera de Praga en Checoslovaquia. Y ahora lo iban a hacer en Polonia. Y para evitarlo, Jaruzelski, que era comunista pero era patriota, declaró estado de guerra del ejército polaco para que no invadiera el Pacto de Varsovia Polonia. Bueno, por ahora la situación estaba así y el Papa, por tanto, tenía información de primerísima mano de cuál era la situación en la Unión Soviética y los movimientos de tropas que iba haciendo el Pacto de Varsovia porque, los servicios de la CIA, una vez elegido presidente de Estados Unidos Ronald Reagan, el 20 de enero de 1980 tomó posesión, pues Reagan, que había visto la visita del Papa en el año 79 a Polonia, entendió, sobre esto hay mucho escrito, entendió que sería la fuerza espiritual del Papa la quilla que demolería el telón de acero. Y bueno, lo cierto es que en marzo del 80, del 81, se produce el atentado contra Reagan, el 13 de mayo contra Juan Pablo II. Bien, no vamos a entrar en consideraciones, pero lo cierto
es que a buen entendedor, pocas.
Lo cierto es que el Papa ve que es necesario hacer la consagración. Y es curioso lo que sucede a partir de ese momento. Año 82, el Papa ya dice que va a hacer la consagración en los términos que pidió la Virgen, según dijo la Sor Lucia.
Eso es diciembre del 82.
No, año 82 todavía no llegó a diciembre, pero lo hace público. Lo hace público después de su visita a Fátima y la consagración, que Sor Lucia le dice que no ha sido válida, pues dice, bueno, pues ya la situación seguía empeorando, lo de Polonia lo conocía de primerísima mano, le van a decir que hay que hacerla. Desde el momento que anuncia públicamente que va a hacer la consagración, no da más detalles, curioso lo que se produce. El secretario general del PECUS, Partido Comunista de la Unión Soviética, era Leonidas Brezhnev, que había sido el sucesor de Nikita Khrushchev desde el año 1964. Muere en noviembre del 82 Leonidas Brezhnev. Es elegido sucesor suyo Yuri Andropov, que era el director del KGB, el Servicio de Seguridad e Inteligencia del Estado Soviético, Yuri Andropov, que sabía mucho el atentado contra el Papa, obviamente. es elegido secretario general del PECUS, Partido Comunista de la Unión Soviética. Muere a los 15 meses. Es
no
elegido,
sigue la ley de la gerontocracia, entonces. ¿No?
Es sucedido por Konstantin Chernenko.
Chernenko es
muere
cierto.
A los 13 meses. Y es elegido Mijaíl Gorbachov. Frente a la gerontocracia gobernante hasta ese momento, en 26 meses se suceden cuatro secretarios generales del Partido Comunista de la Unión Soviética. Hasta que entra en escena...
Más de los que había habido hasta entonces.
Exactamente. Hasta que aparece en escena Mijaíl Gorbachov. Se encuentran dos eslavos frente a frente. Juan Pablo II, Papa, Mijaíl Gorbachov...
Curioso, ¿eh? No había yo caído en la sucesión de los jerarcas.
Sí. Y bueno, el Papa, el Día de la Inmaculada, del año 83, a través del Cardenal Secretario de Estado Agostino Casaroli, ahora se dirige nuevamente a todos los obispos del mundo, pero en lugar de, como había dicho el 20 de abril del año anterior, no informando, sino pidiendo que todos los obispos del mundo que puedan se trasladen a Roma en la fecha en la que el Papa va a hacer la consagración. Les envía la fórmula de consagración y dice que si no pueden desplazarse a Roma físicamente, que lo hagan en sus diócesis con una fórmula de consagración como la que les envía, que es la que usará el Papa el día de autos. Ese día será el 25 de marzo de 1984. El Papa había declarado año jubilar el año 1983-84, desde el 25 de marzo del 83 hasta el año 84, con ocasión del 1950 aniversario de la redención. O sea, la redención en el Calvario, a los 33 años de vida de Cristo, pues el año 33-34, 1950-83-84. Entonces dijo que consideraba que el día más idóneo era el día de la Anunciación, de la Encarnación de la Virgen María, de Cristo.
25 de marzo.
25 de marzo, hasta el día final del jubileo. En ese día elige para hacer la consagración. Bueno, en vídeo se puede ver esa ceremonia dramática e impresionante en la plaza de San Pedro. El Papa, para además quedara claro que era ante la Virgen de Fátima, pide que traigan la Virgen de Fátima, es la primera vez que sale en la historia, la original de la capeliña, a Roma. Y al acabar la misa de la Plaza de San Pedro de ese día, que era domingo, hace de rodillas ante ella, hace en fin, de manera dramática, la forma de consagración la utiliza, en la que, entre otras cosas, alude del holocausto nuclear, líbranos. Bueno, eso es va pensando cada impetración, cada petición, hay que leerla, está en internet, se puede... Sí, y esa la hace solemnemente ante la Plaza de San Pedro, la plaza y la Vía Conciliazione absolutamente llena, una muchedumbre impresionante, hace la consagración. No cita explícitamente a Rusia, pero dice todos los pueblos y naciones a los que estás tú esperando ardientemente la consagración. Y guardó un momento de silencio, que todo el mundo entendió que interiormente estaba diciendo además Rusia, como decíamos, Rusia ha dicho, Dios lee los pensamientos, y sabía perfectamente todo lo que había hecho el Papa para conseguir la consagración, y... El Papa tuvo un especial interés después de esa fórmula de consagración de que se le preguntara a Sor Lucia si ahora sí que era válida, y efectivamente Sor Lucia contestó. Sin duda cabe pensar que de alguna manera pues supo, porque ella tenía muchas locuciones y revelaciones privadas de la Virgen en Coimbra y otros sitios, que en fin, que es previsiblemente, es una suposición muy fundada en los hechos, ¿no?
Hombre, yo quiero pensar, don Jorge, que si se atreve a decirle a un Papa
que
antes
no. Tres veces, a tres papas.
Dices,
Pío XII, Pablo VI...
Hombre, ¿algún apoyo más alto que el Papa tiene?
Bueno, lo cierto es que es en esa ocasión, cuando ya el obispo de Leiria y el presidente de la Conferencia Episcopal portuguesa pues van a despedirse del Papa y se van a llevar de regreso a Fátima la imagen de la Virgen para la capeliña, que por cierto, la recepción que le dio el Papa es impresionante, ¿eh? O sea, y la Guardia Suiza formando de honor, él quiso que estuviera en su capilla privada, la veló el Papa durante toda la noche, fue, bueno, en fin, es como si fuera un... De hecho, dijo, la señora ha estado en mi casa, la señora llega a su casa. Cuando la despedía en la Basílica de San Pedro, le pide permiso a la imagen de la Virgen de Fátima, le pide permiso a la Virgen para poder dar una bendición a toda la gente. Es decir, es una cosa conmovedora, ¿eh? Seguir el relato de esa visita de la Virgen de imagen de la Virgen de Fátima a Roma con ocasión de ese evento es impresionante. Y es entonces cuando les entrega la bala Al obispo le diría Fátima.
¿Y Rusia? ¿Qué pasa con Rusia? Bueno, entonces, con la Unión Soviética.
Es una cosa curiosa. A partir de ese momento se desencadenan los acontecimientos. Es curioso que, dije en un programa hace días, no hace tiempo ya, que el equilibrio del terror durante la Guerra Fría se basaba en la disuasión, estrategia de disuasión nuclear, que era, y se basaba en la llamada DMA, DMA, sí. Destrucción Mutua Asegurada. Destruction Mutual Assured, en inglés. Que consistía en decir, mira, no nos vamos a hacer daño, porque si nos hacemos daño vamos a acabar mal los dos. Es decir, si tú empiezas la guerra, a mí me vas a destruir,
pero tú
también. Entonces ese era el llamado equilibrio del terror, que era la estrategia de la disuasión nuclear, DMA. Reagan considera que no... que eso significa en la práctica, ahora queda evidente, mantener pues, a media Europa sojuzgada bajo el imperio soviético, ¿no? El imperio comunista, y que eso era inmoral, eso es Reagan, y que quiere acabar con esa estrategia, no para la guerra, sino para que haya una auténtica paz, no basada en el equilibrio del terror, sino una paz sin armas nucleares. Bueno, lanza la llamada IDE, Iniciativa de Defensa Estratégica, la Guerra de las Galaxias, Star Wars, la Guerra de las Estrellas, que en definitiva era desarrollar con una inversión económica enorme unos programas de desarrollo científico, técnico, para conseguir lo que consistía en síntesis en que Estados Unidos se dotaba de un escudo nuclear, de tal manera que si la Unión Soviética lanzaba misiles, bien por tierra, mar o aire, es decir, los submarinos nucleares, los barcos de superficie, los aviones cazabombarderos, en fin, todos los medios que existían y las bases lanzamisiles a lo largo del territorio, especialmente en Kazajistán, por Siberia, había multitud de silos con misiles nucleares estratégicos capaces de llegar a Estados Unidos. Se dota de un escudo que evidentemente le protege los ataques y ya no estamos en el equilibrio del terror, destrucción mutua asegurada. No, yo te freno y ahora yo voy a por ti. Por tanto, se rompe el equilibrio del terror, que solo lo puede reequilibrar nuevamente la Unión Soviética si pone en marcha un programa de...
Otro escudo más grande.
Un escudo, lo cual, no, un escudo análogo, pero que eso exigía un esfuerzo inversor extraordinario que la Unión Soviética no estaba en condiciones de llevar a cabo. Lo que hace que efectivamente el riesgo del holocausto nuclear se volviera más presente que nunca, porque el análisis del Kremlin, de los jerarcas de la época del Kremlin, era que eso equivalía a que la contienda mundial la iban a ganar los capitalistas y que lógicamente los comunistas la perdían, porque es cosa que era evidente.
Sí,
era evidente. Y dicen, oiga, mire usted, y había voces que, claro, que decían, oiga, si vamos a ser derrotados... Vamos a intentarlo antes. Para ser derrotados
y desaparecer,
morir matando, efectivamente.
Morir matando.
Todo el riesgo era enorme. Pero lo contrario, la otra alternativa, la de la DMA, destrucción mutua asegurada, la disuasión nuclear, significaba que los dos bloques consolidados tras la Segunda Guerra Mundial se mantenían indefinidamente. Bueno, para eso, en todo caso, la Unión Soviética debía mantener su arsenal nuclear activo. Y es curioso cómo se produce... La consagración es el 25 de marzo. El 13 de mayo siguiente, Virgen de Fátima, del año 84, se produce una serie de explosiones en cadena en la península de Kola, en el norte de la Unión Soviética, que destruye de manera muy notable toda la base de misiles de la flota del Mar Báltico soviética, que tenía una misión estratégica importantísima para que, en la hipótesis de la conflagración con armas convencionales, no nucleares, intentar que la flota norteamericana pues no pudiera aprovisionar a las tropas de la OTAN en Europa, sí, desplegadas en la... Bueno. Después vino la catástrofe de Chernóbil. El 26 de abril del 86, que definitivamente liquidó la industria nuclear soviética. El caso es que los acontecimientos a partir de entonces ya se precipitan totalmente. Entramos en ese año mágico y ese bienio mágico, estos efectos, trienio, que es 89, 90, 91. El año 89, Es curioso que si el 13 de agosto, el 17, la Virgen no podía aparecerse a los pastorillos, se les aparece el 13 de agosto, el 13 de agosto del 61 se erige el Muro de Berlín. El 19 de agosto del 89 es el principio del fin del Muro de Berlín. Otto de Habsburgo, hijo del último emperador, el Beato Carlos de Austria, de Austria-Hungría, convence a los secretarios de Relaciones Exteriores de Austria y de Hungría para que puedan abrir temporalmente la frontera entre Austria y Hungría. Es lo que se conoce como el picnic paneuropeo. 19 de agosto de 1989. Eso dará lugar a una riada de alemanes de la Alemania Oriental que a través de esa frontera abierta y que los bopos húngaros no usaron la fuerza pese a que tenían que hacer uso, eso provoca ya una cadena de acontecimientos que llevará a que el 9 de noviembre del 89 caiga el Muro de Berlín. El año 90 van cayendo todos los países del otro lado del telón de acero. Las repúblicas bálticas crean la Asamblea Báltica, se independizan y así va pasando con Polonia y todos los países. Y llegamos al año 91. Boris Yeltsin es presidente de Rusia, sigue Mikhail Gorbachev ahora de presidente de la Unión Soviética y curiosamente el fin de semana del 7 y el 8 de diciembre del año 91 se reúnen en una dacha, una casa de campo que utilizaban los zares de Rusia y los jerarcas soviéticos después en Belavecha, Bela, Belavezha, que es famosa, da lugar a los acuerdos y la declaración de Belavecha, que está muy cerquita de Minsk, capital de la República Socialista Soviética de Bielorrusia. Y el presidente de Rusia, Boris Yeltsin, con el presidente de Bielorrusia y el presidente de Ucrania se reúnen a pasar un fin de semana de descanso ahí. Y el 8 de diciembre del 91, día de la Inmaculada, comparecen en rueda de prensa los tres y anuncian que la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, fundada en la Constitución de 1922 por Lenin, ha desaparecido. El día de la Inmaculada desaparece la Unión Soviética. Y el símbolo de la Unión Soviética, la bandera roja con la hoz y el martillo, que durante 70 años había ondeado el Palacio del Kremlin, es arriada. Ese símbolo que representaba con su comunismo ateo, tenía como objetivo, desde la perspectiva religiosa, borrar todo rastro del cristianismo a la faz de la tierra, su símbolo es arriado el día de Navidad de 1991, tras 70 años de estar izado en el Palacio del Kremlin. Podríamos entrar en multitud de detalles más, pero lo cierto es que tras la consagración del 25 de marzo de 1984, sin disparar un solo tiro entre el Pacto de Varsovia, Organización Militar de los Países de la Órbita Comunista, y la Alianza del Tratado, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, sin disparar un solo tiro, dos ejércitos monumentales con armamento nuclear táctico y estratégico y todo tipo de armas convencionales, etcétera, etcétera, sin disparar un solo tiro, cae el Muro de Berlín, cae el telón de acero, acceden a la libertad los ocho países del más allá del telón de acero y finalmente desaparece la Unión Soviética.
Don Jorge, ahora sí que hemos llegado.
Y con ella el comunismo ateo, claro, que era al que la Virgen se estaba refiriendo cuando hablaba de la conversión de Rusia. Desaparece de la constitución de Rusia el comunismo ateo, etcétera, etcétera.
Pues ahora sí que hemos llegado al final. No sé cuánto le agradezco su colaboración en estos 9 programas.
Una novena hemos hecho.
Hemos hecho 9 programas, don Jorge. Muchísimas gracias.
Nada, muchas gracias por invitarme. Y
de verdad que sabe que le estamos muy agradecidos, porque además ha sido muy, muy, muy ilustrativo. Hay que ver qué bien, cuánto sabe y qué bien lo cuenta. Cuánto sabe y qué bien lo cuenta y cuánto provecho tiene bueno. Esto. Don Jorge, muchas felicidades, muchas gracias por todo lo que nos ha contado. Y a todos ustedes, queridos amigos, decirle que, bueno, don Jorge, ¿podríamos hacer otra serie? Con tiempo que los oyentes...
¿Sobre?
Bueno, ya nos la inventamos, no se preocupe.
Que yo también le doy las gracias por haberme invitado a todos estos programas y también decir que yo me he sentido muy bien dirigido y muy bien conducido.
Pues porque, volverá. Queridos amigos, muchas gracias por haber estado con nosotros. Decirle que nos vamos a poner a trabajar para que dentro de unos días podamos ofrecerles una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte.